Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Como siempre os digo, vuestro programa queremos saber, bueno, cuando ya quedan, a partir de hoy, pues eso, escasos 9 días para concurrir a las elecciones generales del 26 de junio, a ver si vamos poco a poco apretando a cada uno de los candidatos, trasladando la información y sobre todo poniéndoles en antecedentes de lo importante que son estas elecciones, más que nada para salir del bloqueo de la política actual, para poder constituir ese gobierno que ansiamos y sobre todo para que empiece esa 12ª legislatura de las Cortes Generales, que son las que representan al pueblo español. Por eso hoy estamos encantados de tener con nosotros a Carmelo Romero. Muy buenas tardes, Carmelo.
Hola, buenas tardes.
No solamente que todo el mundo lo hemos tratado y lo hemos conocido de cerca como el alcalde de Palos de la Frontera, sino además es el candidato número 2 al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Bueno, Carmelo, no es la primera vez que vienes, por lo tanto, me siento contigo plenamente en confianza.
No es la primera vez que estoy aquí, además vengo encantado porque suelo venir no solamente a la radio, suelo venir también cuando organizáis la fiesta de la Hispanidad, coincidiendo con la fiesta del 12 de octubre también en Palos de la Frontera. Y hay un intercambio con todas las niñas, las damas de honor, la reina, el presidente de la asociación La Hispanidad, y por lo tanto, encantado, me siento como en casa.
Y nosotros de repasar contigo todos estos temas, porque ya esta semana ya comenzó, ¿verdad?, muy acelerada, ya asistíamos a ese debate este lunes pasado, donde, bueno, pues los 4 candidatos a la presidencia del gobierno tenían, bueno, pues esos minutos de exposición, y bueno, y vimos a nuestro presidente en funciones, bueno, pues centrado sobre todo en la defensa de su gestión, evitando esa confrontación y sobre todo seguro de sí mismo.
Exactamente, pudimos ver en ese debate a un presidente con talla de presidente, con maneras de presidente y con un discurso de presidente. Había 3 contra 1, eran 4 y había 3 contra 1. Y sin embargo el presidente del gobierno estaba rezumando confianza. Los otros eran una especie de guirigay intentando agredir, intentando criticar, intentando decir, pero había un presidente responsable, serio, que sabe lo que trae entre manos, que sabe gobernar porque tiene experiencia. Sin embargo, los otros, por ponerle un ejemplo, Podemos, Pablo Iglesias, pues no ha sido ni concejal de un pueblo, de su pueblo, no ha sido ni concejal. Por lo tanto, estábamos hablando de una persona con un gobierno experimentado, y por otra parte estábamos hablando de que querían hacer un experimento de gobierno. Eso es lo que había y lo que pudimos ver los ciudadanos, y es lo que hay. O elegimos un gobierno experimentado que sabe hacer las cosas, que sabe qué es, cuál es el camino que se ha trazado y dónde están las metas de ese camino, o hacemos un experimento de gobierno a ver cómo sale, a ver si sale como Venezuela o a ver si sale como Grecia. Eso es lo que hay.
Además vimos, bueno, pues un presidente agradecido por el esfuerzo que habían hecho todos los españoles, ¿no? Porque sabemos los 4 años difíciles, los 4 años de esfuerzos. Pero bueno, poco a poco esas políticas del gobierno central, bueno, se va, ¿no? Se han ido construyendo, digamos, un camino hacia ese crecimiento.
Por supuesto, siempre, y el presidente Rajoy así lo hace, siempre hay que agradecer a los ciudadanos el esfuerzo que se ha hecho durante estos 4 años. Ha sido un esfuerzo para salir de una situación de quiebra en que estaba prácticamente España en el año 2011, y que fue muy duro el año 2012, ya lo dijo él, lo ha dicho en varias ocasiones, que fue muy duro, a punto de rescatarnos, porque si nos hubieran rescatado desde Europa, pues bueno, nosotros no tendríamos la posibilidad de decir subimos las pensiones un 0,25, o lo mejor desde Europa vienen y nos dicen baje usted las pensiones un 10%, o vienen desde Europa y nos dicen haga usted esto, reduzca el paro, reduzca esto, reduzca lo otro. No, el presidente del gobierno se resistió para que nosotros siguiéramos teniendo nuestra soberanía económica, nuestra autonomía a la hora de decir y de decidir las cosas que queríamos hacer. Y eso es la primera batalla que se consiguió, que no nos rescataran, a pesar de que el PSOE decía, oye, que pidan el rescate, que pida usted el rescate. Y Ciudadanos también lo decía, y el Partido Comunista también lo decía, o sea, lo decían todos. El único que se resistió para que no nos rescataran, porque iba a ser peor para la población, fue el Partido Popular. Y gracias a Mariano Rajoy, ahora estamos donde estamos, que estamos saliendo de esa situación de crisis.
También me gustaría sacar a colación la visita que hemos tenido de varios ministros en funciones, empezando por Cristóbal Montoro, que precisamente sabemos que también acudió hasta Palos de la Frontera, pero también estuvo por aquí la ministra de Sanidad, de Sanidad e Igualdad, ¿verdad?, Alfonso Alonso, o incluso la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, acompañadas por precisamente la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que va en cabeza de lista al Congreso.
Exactamente. Han venido esos ministros, en primer lugar, porque son amigos de personal de Fátima Báñez, y ella fue la que lo invitó. Y han venido a exponer lo que cada uno han hecho dentro de su departamento. Primero vino el ministro Montoro, y el ministro Montoro tiene mucho mérito, a pesar de que es uno de los ministerios, entre comillas, más desagradables, que es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El más desagradable porque es el que tiene que ver las cosas del dinero, las cosas de los impuestos, las cosas del día a día del comer, ¿no? Y eso muchas veces es desagradable. Bueno, pues el ministro vino a decir que la economía había dado un giro, había dado un cambio tremendo desde el año 2011 hasta el 2016 en que estamos. Y el cambio fue el siguiente. Primero, hemos evitado el rescate. Hemos evitado el rescate. En el año 2011 estábamos a punto de que Europa nos rescatara. Gracias a todas las reformas que han ido haciendo el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, hemos evitado el rescate, que hubiese sido muy pernicioso para España. Y en el año 2011, nos dijo Cristóbal Montoro, España estaba decreciendo, es decir, no solo no crecía, sino que íbamos para abajo, decreciendo al 1,8%, es decir, el menos 1,8% era la economía. Y 4 años más tarde, España está creciendo en el más 3,2%. Fíjese usted la diferencia. La diferencia que nada más que en 4 años, de un país que iba a la ruina, a la deriva, a la quiebra, pues hemos conseguido ser un país creciendo al 3,2%, que es ejemplo en toda Europa, porque crecemos más que Francia, crecemos más que Alemania, crecemos más que Italia, los países grandes de Europa. Por lo tanto, la diferencia es mucha. Eso es el cambio en la economía.
Y además, poniendo en valor, ¿no?, nuestros recursos, porque también hemos podido apreciar sectores como el turismo, sectores como el agroalimentario, ¿no?, el mundo rural, el potencial que tienen para ayudar a ese crecimiento.
Por supuesto, el turismo en la provincia de Huelva, por ejemplo, es muy importante. Es muy importante porque además es una especie de fábrica donde nunca se nos va a acabar la materia prima. El sol y las playas, que son muy buenas en la provincia de Huelva, y que el turismo que viene a la provincia de Huelva, el 85% viene para el sol y la playa, pues tenemos poco a poco que ir potenciándolo. Mire, ya este año pasado, ha venido más turistas extranjeros, el doble de turistas extranjeros que vinieron con el año anterior. En el 2015 ha venido el doble de turistas extranjeros a la provincia de Huelva que vinieron el año anterior, 2014. Eso significa que se está consolidando esta fábrica, este sector turístico que tenemos en la provincia de Huelva y que tenemos que cuidar y tenemos que potenciar. Como hemos hecho ahora en los últimos temporales, la arena de muchas de nuestras playas se la llevó el temporal y hemos tenido que hacer una actuación rápida corriendo, que ya está a punto de finalizar, para que las playas estén a punto para la semana que viene, para poner en marcha la temporada veraniega de la semana que viene.
Son importantes esas inversiones que se reciben del Gobierno central, pero para generar esa riqueza, ese empleo, siempre hablamos de algo fundamental que necesita ese sector, sobre todo de la agricultura, como es el agua. Habéis tenido un encuentro, ¿no?, con agricultores afectados precisamente por esa escasez del agua y en ello, bueno, se hace evidente que precisamente ese retraso que hay en ese trasvase de agua, bueno, pues siempre, ¿no?, se dirige, mire, ahora hacia la Junta de Andalucía.
Mire, cuando yo hace 4 años me eligieron diputado por la provincia de Huelva, lo primero que pude hacer en el Congreso de los Diputados fue una visita que me hizo a mi despacho aquí en Palos, me hizo un representante del Partido Socialista que está en el mundo de la agricultura. Y me dijo: Carmelo, venimos a pedirte ayuda porque el trasvase para la zona del condado de 4,9 hectómetros cúbicos de agua es fundamental y está paralizado y hay que intentar desbloquear este tema. Necesitamos que tú nos ayudes, necesitamos que tú nos eches una mano a través de la consecución de la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. Bueno, me puse en marcha y al cabo de 1 año y medio aproximadamente tuvimos la oportunidad de traer y decir, mire usted, me pidieron ustedes esto, yo he trabajado, me he preocupado y aquí está la DIA. Ahora lo que hay que hacer es poner en marcha las obras. E inmediatamente se pusieron en marcha las obras para que ese trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos se pudiera hacer. Y hoy, al día de hoy, ya está terminado el trasvase. Y el agua a punto de abrir el grifo para que empiecen a regar los regantes. Pero ha surgido un problema administrativo, que lo ha puesto ese problema administrativo la Junta de Andalucía, intentando, haciendo que más de 200 hectáreas que en un principio se iba a regar con ese 4,9 hectómetros cúbicos, se iban a regar 800 hectáreas, pues haciendo que 200 hectáreas no se puedan regar por una actuación que ha hecho la Junta de Andalucía. Y ahí está ese problema administrativo que también estamos intentando solucionar. Mire, hoy en día, la mitad de los 800 hectáreas de los regantes del condado, si quisieran regar, tiene agua para regar, nada más que tiene que abrir el grifo. Pero no lo hacen para que haya, porque hay esa solidaridad entre ellos para que aquí se riega las 800 hectáreas. No 400, porque a ese que la Junta de Andalucía le ha dejado fuera esas 200 hectáreas, tiene el mismo derecho y la misma necesidad de regar que aquel que ya puede hacerlo, que puede abrir el grifo cuando quiera. Eso lo hemos hecho. Y ojo, también le digo al resto de los agricultores, está pendiente un trasvase de 15 hectómetros cúbicos. Está pendiente. Ya hemos empezado desde el Partido Popular, yo personalmente, el Ministerio y demás, a trabajar para que ese sea uno de los primeros proyectos de ley que vaya al Congreso de los Diputados para que se haga el trasvase de 15 hectómetros cúbicos. Con eso no va a haber ya ningún problema de regadío en el condado de Huelva. Ninguno. Con eso y con el agua de la presa de Alcolea, que ya se está construyendo. Lleva casi 3 años construyéndose la presa de Alcolea. Bueno, pues yo le digo a los agricultores, digo, oye, si gobierna Podemos, que dentro de ese conglomerado de partido Podemos hay muchos partidos, minúsculos, grupos ecologistas, grupos... Si gobierna Podemos, ¿va a estar garantizado ese trasvase de 15 hectómetros cúbicos? Probablemente no. Por eso le he dicho a los agricultores, ojo, Ojo que aquí, en estas elecciones del día 26, nos estamos jugando mucho. No solamente los agricultores del condado, por el tema que acabo de decir. Nos estamos jugando mucho todos los españoles, todos los onubenses. El día 26 hay dos caminos. O gobierna Podemos, según las encuestas, ¿eh? Según las encuestas. O gobierna Podemos, o gobierna el Partido Popular. O se coge el camino de un gobierno de un partido radical, comunista, de izquierda, de extrema izquierda, bolivariano, etcétera, etcétera, que tiene como modelo lo que se está haciendo en Venezuela porque ellos se lo han aconsejado, ellos lo han asesorado así. O hay eso, o hay un gobierno del Partido Popular, un gobierno moderado, un gobierno que sabe hacer las cosas, un gobierno que sabe gobernar, que tiene experiencia, que sabe lo que tiene entre manos, que ha conseguido bajar la cifra de paro, que ha conseguido crecer, que ha conseguido desbloquear o de las pensiones que estaban congeladas, descongelar las pensiones. Esas dos son las dos posibilidades que hay, o una cosa u otra. Y bueno, yo creo que los ciudadanos debemos reflexionar, porque hay muchos ciudadanos que en las elecciones del 20 de diciembre se quedaron en casa porque estaban cansados de votar. Y es verdad, yo lo comprendo que es así. Pero para las próximas elecciones del día 26, es tan importante, tan importante, tan importante, que aunque estemos cansados, no podemos quedarnos en casa. No podemos quedarnos en casa, porque si no, si nos quedamos en casa, cabe la posibilidad de que Podemos pueda llegar al poder. Y si Podemos llega al poder, pues mire usted, puede suceder lo que en Venezuela, o puede suceder, atención, a las personas mayores, o puede suceder lo que Podemos de Grecia está haciendo en Grecia, porque en Grecia está gobernando el Podemos de Grecia. Bueno, pues el Podemos de Grecia, ¿sabe usted lo que ha hecho? Ha cogido y ha subido los impuestos de manera generalizada y ha bajado las pensiones un 30%. Y ha bajado las pensiones un 30%. Y le ha quitado la paga extraordinaria a los pensionistas, que tiene dos pagas extraordinarias. Los otros días una señora de mi pueblo me vio por la calle, y es una señora que normalmente no sale a la calle porque tiene las piernas malas y demás, y me dice, me para y me dice, Carmelo, la otra vez no fui a votar porque yo estoy muy mala con las piernas, pero esta vez sí voy a ir a votar, porque mi mayor temor es que me quiten la paga extraordinaria de las pensiones. Yo decía, ay, señora, que no se la va a quitar, no se preocupe usted. Dicen, sí, porque si gobierna Podemos, va a pasar como en Grecia, que le han quitado la paga extraordinaria de las pensiones. Y además han bajado las pensiones. Ese es su mayor problema de esa señora. Es el mayor problema, la mayor preocupación de esa señora. Y yo lo comprendo, ¿eh? Yo lo comprendo. Y fíjate si es su mayor preocupación, que la otra vez no fue a votar porque con las piernas la mujer no podía, y ahora me ha dicho que con las piernas tal como esté, su nieto la va a ayudar para ir a votar, porque no quiere ni pensar que le toquen las pensiones.
Sabemos que en este poco tiempo de legislatura que hubo desde el 20 de diciembre, formó parte de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Por lo tanto, sabemos que sabe lo que son unas necesidades especiales de ese colectivo. Lo que necesita ahora, durante esta campaña, también era acercarse, ¿no? A palpar esas preocupaciones, esas necesidades, y sobre todo a traducirlas en políticas que les ayuden, ¿no? Y a poner en marcha esos proyectos.
Exactamente. La legislatura pasada me tocó, porque es la verdad, yo no lo elegí, me tocó estar en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad. Y me alegro que me haya tocado, porque si soy elegido, la voy a elegir yo. O sea, si soy elegido diputado, la voy a solicitar yo estar en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad. ¿Por qué digo que me alegro? Pues porque me dio la posibilidad de estar ahí, de ver toda la problemática y todo el mundo de las personas con discapacidad. discapacidad desde el síndrome de Down hasta discapacidad física, psíquica, Alzheimer, etcétera, etcétera. Y eso ha despertado en mí esa especial sensibilidad que hay que tener por las personas con discapacidad. Y yo estoy haciendo ahora algunas visitas a algunas asociaciones de personas con discapacidad, pero no ahora. Yo vengo haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, muchos años, precisamente porque a las personas con discapacidad no hay que ir a verla en época electoral, sino que hay que ir durante todo el año, durante mucho tiempo. Y yo vengo colaborando desde mucho tiempo antes de que hubiera elecciones cercanas. Vengo haciéndolo porque estoy absolutamente convencido de que hay que hacer una especial política y protección hacia las personas con discapacidad. En España hay cerca de 4 millones de personas con algún problema de discapacidad. Pues esas 4 millones de personas merecen tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona que no tenga discapacidad. Merecen tener el mismo cuidado que cualquier otra persona. Y merecen, además, que se les respete y que se les atienda en sus demandas, en sus problemas. Yo estoy convencido de ello. Por eso, mi acercamiento y mi ayuda, en la medida en que puedo, para favorecer las políticas integrales de las personas con discapacidad. Y por eso, mi especial sensibilidad hacia esas asociaciones que yo vengo desde hace ya mucho tiempo trabajando con ellas, preocupándome, en primer lugar, sabiendo o enseñándome ellas lo que hacen y cuáles son sus problemas, para yo, en la medida en que pueda, intentar ayudarle.
Igual que nos contabas esa anécdota de esa mujer mayor, también queríamos hablar de los mayores, pero enfocándolos hacia, bueno, esa necesidad de apoyos, de garantías y de atención que necesitan, pero sobre todo la preocupación básica, que algo nos has comentado anteriormente, es asegurar esas pensiones. De momento, bueno, pues esa hucha que se tiene para, bueno, pues para que tengan, ¿no?, esa tranquilidad de futuro. Aún, bueno, hay que hacer alguna reforma, pero aún hay que trabajar en ello para que nos dure a generaciones futuras.
Mire usted. Yo lo que vengo escuchando del PSOE y de Podemos, fíjese usted, vengo escuchando que la hucha de las pensiones, que si hemos cogido de 70.000 millones, hay ahora 35.000 millones porque hemos cogido de la hucha de las pensiones para pagar las pensiones. Le tengo que decir al respecto lo siguiente. En primer lugar, la hucha de las pensiones, quien la creó y la puso en marcha fue el Partido Popular, cuando estaba gobernando al frente José María Aznar. La puso en marcha el Partido Popular, la dotó con 10.000 millones de euros. Y poco a poco, durante todo el tiempo que gobernó el Partido Popular, poco a poco iba metiendo dinero en esa hucha. ¿Para qué? Para que en el momento en que fuese necesario tirar de esa hucha, tirar de esos ahorros. Viene la crisis, viene el señor Zapatero y destruye más de 3,5 millones de puestos de trabajo. Que las pensiones se pagan. Las pensiones se pagan con las personas que están trabajando en este momento. Es decir, un pensionista cobra hoy su pensión del trabajo que realizamos usted y yo, y de ese trabajo se nos desquita una cantidad a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Por lo tanto, si hay menos personas trabajando, está menos garantizada las pensiones. Si hay más personas trabajando, están garantizadas más y mejor las pensiones. Durante la etapa del PSOE, del gobierno de Zapatero, ¿qué es lo que sucedió? Que en vez de tener más personas trabajando, se fueron creando más desempleados y, por lo tanto, las pensiones estaban menos garantizadas. Mire, por cada nuevo pensionista que en el año 2011 se incorporaba al sistema de pensiones, se creaban 3 desempleados. Por cada nuevo pensionista, 3 desempleados. Y hoy en día, por cada nuevo pensionista que ingresa en el sistema de pensiones, hay 5 trabajadores más. Por lo tanto, ¿cuándo están más garantizadas las pensiones? Pues cuanto más gente está trabajando. Se han creado más de 1 millón de puestos de trabajo. Esos 1 millón de puestos de trabajo están cotizando para pagar las pensiones de los que están cobrando las pensiones en este momento. Y claro, el Partido Socialista es la única crítica que dice es que está a la mitad la hucha de las pensiones. Pues el dinero ese está para cogerse cuando es necesario para pagar las pensiones. Y lo hemos cogido porque era necesario, porque el PSOE dejó más de 5 millones, cerca de 5 millones y medio de parados. Y por lo tanto, cuanto más parados hay, peores pensiones y menos garantizadas las pensiones. Para eso es para lo que se hizo la hucha de las pensiones. Cuando entramos nosotros en el año 2011, las pensiones se congelaron, estaban congeladas. Nosotros hemos descongelado eso y poco a poco vamos subiendo las pensiones. Y conforme se le permita a la economía, se irá mejorando las pensiones y subiendo más cada año las pensiones. Yo quiero recordarle nada más que una cosa. Quiero recordarle a todos nuestros oyentes una cosa. Cada vez que gobierna el PSOE, esa es la realidad. O sea, no es que yo me lo imagine, yo lo piense, nada. Es que esos son hechos constatables. Cada vez que gobierna el PSOE, hay más paro. Y al haber más paro, se pone en riesgo las pensiones. Cada vez que gobierna. Mire, yo me acuerdo de un ministro que se llamaba Solves, el ministro Solves, un ministro socialista, que, fíjese usted, si tenía en riesgo las pensiones, porque había mucho paro y creaba y mucho paro, que incluso llegó a decir que era necesario que la gente fueran pensando en un sistema privado de pensiones. En un sistema privado de pensiones, porque si todo seguía tal como iba, no iba a haber, en un momento determinado, en unos años, no iba a haber posibilidad de pagar las pensiones. Y eso lo dijo un ministro socialista, el ministro Solves. Claro, menos más que perdieron las elecciones. Menos más. ¿Por qué? Porque gracias a que perdieron las elecciones, vino el Partido Popular, que siempre que gobierna, crece la economía, se mejora la economía, se mejora los puestos de trabajo, hay más puestos de trabajo, se crea empleo y se garantiza las pensiones.
Ese compromiso lo tiene el Partido Socialista como propuesta electoral, recuperación económica y sobre todo del empleo. También está dentro de esas metas, ¿no? O esos retos, el aumentar la seguridad social, que sería lo que nos daría pues más atención en políticas sociales. Por lo tanto, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Más
sí,
empleo.
Claro, más empleo significa más gente cotizando a la seguridad social para que se dé más prestaciones sociales a los ciudadanos. Eso es así. Eso es una regla de tres. Es que no se puede hacer otra cosa. Si hay más paro y se cotiza menos a la seguridad social, ¿cómo va a haber más prestaciones sociales? Imposible. Imposible. El único que hace que haya más prestaciones sociales es que haya más gente trabajando. Mire, y el Partido Socialista, ¿sabe usted lo que nos dice? ¿Sabe usted lo que propone? Propone, y además lo ha dicho así, Vox Populi, viene en su programa electoral, propone un nuevo impuesto para las pensiones. Propone crear un impuesto para las pensiones. No, hombre, no. No, así no es. Lo que hay que hacer para que las pensiones estén mejor, para que las pensiones estén más garantizadas, es crear empleo, no crear impuestos, crear empleo. Y eso es lo que vamos a hacer. Es que lo que estamos haciendo, en definitiva, entre el año 2014 y el año 2015, se han creado más de 1 millón de puestos de trabajo. Y nuestra propuesta de aquí a los 4 años es crear 2 millones de puestos de trabajo, que en el año 2020 haya 20 millones de personas trabajando. Con 20 millones de personas trabajando, las pensiones están garantizadas y se pueden subir las pensiones y se puede hacer políticas sociales. Se puede hacer, ¿por qué? Porque cotizando a la seguridad social hay más prestaciones sociales. Bueno, pues el PSOE lo único que se le ocurre decir es voy a poner un impuesto para las pensiones. No, así no se hace, señores del PSOE. Y menos más, que de momento no gobierna Podemos, Porque Podemos lo que pretende es subir los impuestos, y lo viene en su catálogo este que habla todo el mundo, catálogo de IKEA y demás. Ahí lo viene, ahí viene puesto, subir los impuestos de manera generalizada a todo el mundo. Nosotros hemos dicho que en materia de impuestos vamos a bajar 2 puntos el IRPF a todas las personas, a todo el mundo, del que tiene más y del que tiene menos. El impuesto mínimo que se paga por IRPF, los que pagan IRPF, está ahora mismo en el 19%, pues bajarían al 17%. Y el máximo, que ahora mismo está en el 45%, bajaría al 43%. Es decir, todo el mundo se va a beneficiar de esa bajada de impuestos. ¿Qué es lo que pretende Podemos? Pues Podemos quiere subir todos los impuestos. Poner un impuesto ecológico, poner un impuesto no sé qué, poner un impuesto verde. El PSOE puso en Andalucía hasta un impuesto sobre las bolsas de plástico, un impuesto sobre el agua que estamos consumiendo, que la gente no se da cuenta, pero aparece ese impuesto de la Junta de Andalucía, y ahora quiere poner un impuesto para las pensiones. Podemos sube el IRPF desde el 45% hasta el 55%. 10 puntos. Por lo tanto, lo que necesita este país, lo que necesita Huelva, no es que subamos los impuestos, necesita que bajemos los impuestos. En un momento determinado, por la situación de necesidad que tuvo España, nosotros tuvimos que subir los impuestos. Al principio, tuvimos que subir los impuestos. Después, cuando ya se estabilizó la situación económica, cuando se fue mejorando poco a poco, ya el año pasado se bajaron los impuestos. Y ahora, en el año 2016, una vez que gobernemos, también vamos a bajar 2 puntos esos impuestos. Yo creo que la sociedad española lo que necesita para ir progresando, para ir mejorando, para ir estabilizándose, es bajada de impuestos. Y no lo que va a hacer Podemos, junto con el PSOE, que es la subida de impuestos generalizada.
Nosotros vamos rescatando cada una de, bueno, pues de esos índices de desempleados que hay. Y ya que hablamos de la provincia de Huelva, bueno, Huelva, si en algo representa la diferencia, es que precisamente el paro sigue subiendo. Por eso nos gustaría también hablar de ese compromiso, esa promesa que ha hecho Carmelo Romero de situar la tasa de desempleo en menos del 15% para la provincia de Huelva. ¿Cómo se conseguirá?
Mire, es muy fácil, se lo voy a decir. Dice usted que el paro en Huelva ha subido en este mes. En este mes de mayo, el mes que ha subido, mientras en el resto de España, todas las provincias, ha bajado el paro, en la provincia de Huelva ha subido 800 y algo de personas. No le sé decir la cifra exacta, no me acuerdo. 800 y algo de personas ha subido el paro. Pero es verdad que esas 800 y pico de personas es porque se ha terminado la campaña de recogida de la fresa. Se ha terminado esa campaña, donde vienen muchas personas extranjeras, de Rumanía, de Polonia, de países del Magreb, de Marruecos, etcétera. Vienen muchas personas a la recogida de la fresa, y terminan ahora, y se marchan a sus países. Pero antes de marcharse a sus países, lo que hace es apuntarse en el paro. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden conseguir la prestación por desempleo, que tienen derecho, que para eso ha cotizado. Pero esas son las personas que han hecho subir el paro, las personas que han terminado la campaña de la recogida de la fresa. Es por ese el único motivo, es decir, algo coyuntural. No porque en Huelva se hagan otras cosas distintas al resto de España, sino por ese motivo coyuntural. Porque debe usted saber que la fresa en la provincia de Huelva es el 85% de todas las fresas de España. En España se produce fresa y en Huelva el 85%. En Huelva el 85%. Por lo tanto, es lógico que si termina la campaña de la fresa, pues esas personas que ya han terminado después de 4, 5, 6 meses trabajando, pues se apunten nuevamente al paro para cobrar el desempleo y se vayan a sus países de origen. Ese es el motivo. Y mire, ¿cómo vamos a hacer que el paro se reduzca a la mitad en la provincia de Huelva? Muy fácil, muy fácil. Nuestro compromiso a nivel nacional es crear 2 millones de puestos de trabajo. Ahora mismo el paro está en 3.800.000 y pico de parados. 3.800.000 y pico de parados. Si reducimos a nivel nacional en 2 millones de puestos de trabajo, que se puede hacer, reducimos 2 millones de parados, que se puede hacer, porque venimos haciéndolo en el año 2014, en el año 2015, a razón de 500.000 puestos de trabajo cada año, pues en Huelva no va a ser menos. Vamos a reducir a la mitad, porque de 2 millones, de 3.800.000, si creamos 2 millones, pues se queda en la mitad, más o menos, un poquito más, un poquito menos, más o menos en la mitad. Pues en Huelva va a pasar exactamente lo mismo. Y de los 53.000 que ahora mismo hay apuntado en la oficina del paro, si lo reducimos a la mitad, se va a quedar en la mitad, en 25. Uh-huh. En 25.
Ya que hablamos de empleo y de desempleo, tenemos que también hablar de, bueno, dinero que al final se devuelve al gobierno central, que se debería de invertir en empleo por parte de la Junta de Andalucía y no se ha hecho, y por lo tanto se reclama desde el Partido Popular que, y se exige, ¿no?, que se pongan esos planes de activos de empleo cuanto antes en activo.
Sí, mire, es incomprensible que habiendo en la provincia de Huelva y en Andalucía casi 1 millón de parados, en la provincia de Huelva 53.000 personas que están en las listas, en la oficina de empleo, en las listas del paro, es incomprensible que el dinero que viene desde el gobierno central a la Junta de Andalucía para que se utilice y se gaste en materia de empleo, de políticas de empleo, es incomprensible que no se gaste y se tenga que devolver al gobierno central. Eso es incomprensible. Eso es que por no saber ni gastar el dinero que le viene del gobierno central y al no gastarlo hay que devolverlo. Eso es algo que es, quien lo haga es que es un inútil. Porque además es un inconsciente. Porque son las personas que están en paro precisamente los que deben de tenerse una especial atención para gastar dinero en fomentar las políticas de empleo. Por lo tanto, si se ha devuelto más de 100 millones, de 600 millones de euros al gobierno central, 600 millones de euros son 100.000 millones de pesetas. Con 100.000 millones de pesetas se crean muchos puestos de trabajo, se pueden ayudar para crear muchos puestos de trabajo. Y eso es lo que hemos perdido en Andalucía y parte en la provincia de Huelva. Lo hemos perdido por la mala gestión, por la inoperatividad, inutilidad de los que están al mando de la Junta de Andalucía en este momento. Yo le digo a los parados, a los que se encuentran en paro, a esos 53.000 personas que están en la provincia de Huelva apuntado al paro, yo le digo una cosa. Mire usted, reflexionemos. ¿Qué partido es el que puede ser el mejor para crear empleo y para crear puestos de trabajo? ¿Qué partido? ¿El Partido Socialista, que en vez de gastar el dinero se lo devuelve al gobierno central porque no es capaz ni de gastarlo en políticas de empleo? ¿El Partido Socialista, que lo único que hace cada vez que gobierna es crear paro, paro, paro y más paro? ¿O el Partido Popular, que lo único que hace cada vez que gobierna es crear empleo? Por lo tanto, a esas personas que están en paro, nos conviene que voten al Partido Popular, porque es el único que le va a dar la posibilidad y la esperanza de conseguir un empleo, porque creamos puestos de trabajo, porque hacemos que la economía vaya bien para que se cree puestos de trabajo. Por lo tanto, si yo estuviera en paro, yo votaría con los ojos cerrados al Partido Popular, porque el Partido Socialista hace todo lo contrario de lo que debiera. Y Podemos, no digamos. Si se va a unir con Podemos, no digamos. Por lo tanto, yo hago un llamamiento a todas esas personas que tenga esperanza, los que están en el paro, que tenga esperanza de que con el Partido Popular va a conseguir su puesto de trabajo más tarde, más temprano, cuando continuemos haciendo las políticas que estamos haciendo. Con el PSOE va a conseguir siempre crear más paro y, por lo tanto, menos posibilidades de conseguir un puesto de trabajo.
Por lo tanto, vemos que también recuperando, ¿no?, palabras de Soraya Sáez de Santa María cuando visitó Huelva, que si los comicios de este 20 de diciembre fueron importantes, estos de que celebraremos el próximo 26 de junio serán determinantes.
Son comicios determinantes, muy, muy importantes. Importante porque nosotros nos encontramos ahora ante un camino donde hay una bifurcación. Una bifurcación a la izquierda radical, con Podemos a la cabeza, porque el PSOE, según las encuestas, pasa a ser tercera fuerza política. La segunda fuerza política es Podemos, según las encuestas. Por lo tanto, el presidente, si gana la izquierda radical, tendría que ser no Pedro Sánchez, sino Pablo Iglesias, el que la gente llama el coleta, para conocerlo. Usted sabe que aquí en Andalucía y en los pueblos, sobre todo, los apodos se utilizan mucho. En mi pueblo me acuerdo yo que en una ocasión venía un señor preguntando, oye, ¿dónde está Pepe Rodríguez? Pepe, todo el mundo, Pepe Rodríguez. Sí, me han dicho que vive por aquí, Pepe Rodríguez. El Cacharra. Ah, hombre, te vive aquí al lado. Todo el mundo se conoce por los apodos, ¿no?, y no tanto por el nombre, ¿no? Pues la gente lo llama en mi pueblo, lo llaman el coleta y demás, antes de que Pablo Iglesias, seguramente que no saben ni que se llama Pablo Iglesias, pero sí sabe y le dicen el coleta, ¿no? Bueno, pues si gobierna el coleta, porque el coleta, según las encuestas, puede ganar las elecciones, es una posibilidad y vamos a tener un gobierno radical. Un gobierno de un partido comunista que lo único que hace es tener en la cabeza lo que le ha dicho que hagan en Venezuela. Y fíjese usted cómo está Venezuela, peleándose por la comida en los supermercados, peleándose en la comida, materialmente peleándose, con puñetazo en los supermercados. Lo hemos visto en los medios de comunicación, lo hemos visto en las redes sociales. Esa es una posibilidad. De la bifurcación que yo decía, esa es una posibilidad, y otra posibilidad es el gobierno del Partido Popular, que continuemos jugando el partido que estamos jugando en este momento, ahora que está la Eurocopa. El partido que estamos jugando en este momento, que hemos ganado la primera parte, porque hemos jugado la primera parte y hemos metido algunos goles, le hemos metido el gol al paro, le hemos metido el gol a el descenso de la economía, a la confianza o desconfianza que tenían con nosotros en Europa. Le hemos metido el gol a la prima de riesgo, que ya nadie habla de la prima de riesgo. Bueno, pues, si hemos metido en el primer tiempo varios goles, vayamos a el segundo tiempo con el mismo equipo y con el mismo entrenador, porque sabe cómo se mete los goles en esa primera parte, en ese primer tiempo. Porque hay algunos partidos que nos dicen que cambiemos el equipo y que cambiemos de entrenador. Ciudadano, concretamente. Dice, oye, no, ustedes quitan a Mariano Rajoy, ustedes quitan a fulano, mengano y demás. Si el equipo que ha funcionado bien y que hemos metido unos pocos de goles y el entrenador sabe dirigir para que los jugadores metan goles, ¿se va a cambiar en el segundo tiempo? Eso es un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces, tenemos que continuar trabajando y jugando en el segundo tiempo con el mismo equipo, con el mismo entrenador, para que intentemos conseguir los mismos goles y ganar el partido, que es el fin, el objetivo último, ganar el partido. Si ahora cambiamos la segunda parte, cambiamos de equipo y cambiamos de entrenador, seguramente que podemos perder, porque nos van a meter muchos goles. Pues eso es lo que tiene que suceder en España, que continuemos en la segunda parte del partido con el mismo equipo y con el mismo entrenador, porque en la primera parte vamos ganando porque hemos metido muchos goles.
Lo que pasa es que en la primera parte se demostró que no, precisamente el partido que consiguió más escaños fue el que gobernó. Por eso, para estos comicios, ¿gobernará la lista más votada?
Hombre, yo espero que eso sea así, porque esa es la verdadera democracia, que gané, que gobierne la lista más votada. Esa es la verdadera democracia. Hombre, aquí hay un partido, Partido Ciudadano, que nace en Cataluña, Ciudadano nace en Cataluña, y nace por una situación concreta en Cataluña. Ellos en su ideario se manifiestan y dicen que son de centro izquierda, sin embargo, por los hechos, yo creo que es más de izquierda que de centro. Por los hechos, le digo por qué. Porque, mire, Ciudadano, quien verdaderamente quiere que esté gobernando y en la Moncloa es Pedro Sánchez, el socialismo. Ciudadano, quien ha pactado y pactará y demás, es con Pedro Sánchez, con el socialismo. Ciudadano, a quien ha apoyado y está apoyando en Andalucía, es a Susana Díaz, al socialismo. Si no fuera por eso, Susana Díaz no estaría gobernando. Pedro Sánchez, quien ha apoyado en Alicante, es al socialismo, al PSOE. Pedro Sánchez, a quien ha apoyado en Santa Pola, es al PSOE. En Torrevieja, al PSOE. En Níjar, al PSOE, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, ya Ciudadanos no engaña a nadie. Ya se le ha caído la careta. Ya se le ha quitado la careta. Antes se pensaba que Ciudadanos era, bueno, una especie de, como si fuera el Partido Popular, pero, bueno, más moderno, más... No. Ciudadano se le ha caído la careta, y a quien quiere y quiere que esté ahí y con quien se entiende y con quien pacta es con el PSOE. Y en estos días atrás lo ha dicho Albert Rivera, que con el Partido Popular no, con el PSOE. Eso es lo que ha dicho Albert Rivera de su... propias palabras, con el PSOE. Por lo tanto, hay muchos ciudadanos en la provincia de Huelva, muchos votantes en la provincia de Huelva, que pusieron su voto de buena fe, pusieron su voto de buena fe a Ciudadanos, pensando que Ciudadanos era parecido al Partido Popular. Pues conozco a muchos de esos votantes de Ciudadanos que se han sentido defraudados, se han sentido traicionados, se han sentido engañados, porque ellos no querían que su voto fuera a el PSOE. No querían que su voto fuera al PSOE. Se han sentido engañados. Por lo tanto, ahora muchos de ellos me han dicho, voy a volver a votar al Partido Popular. Por dos razones. Primero, porque me he sentido engañado, porque yo no quiero votar al PSOE, porque además el PSOE se pone en brazos de Podemos. Se pone en brazos de Podemos. Y no quiero votar ni al PSOE ni a Podemos. Y han dicho, y voy a volver a votar al Partido Popular, porque además lo está haciendo bien. Y hay que apoyar al Partido Popular para que no gane ni no pueda gobernar Podemos. Y por otra parte, es verdad que en la provincia de Huelva muchos de estas personas votaron a Ciudadanos. Pues han tirado su voto. Han desperdiciado su voto. ¿Por qué? Pues porque por muchos votos que consiguieran, no llegaban a tener ni un diputado. Por muchos votos que consigan, no van a tener ningún diputado. Por lo tanto, esos votos no van a contar para obtener un representante en el Congreso de los Diputados. Es decir, van a ser desperdiciados. Y yo en este momento le digo a esos votantes, no desperdicien el voto, désenlo al Partido Popular, que el Partido Popular sí necesita esos votos para que no gobierne Podemos.
Estamos intentando conseguir el número de escaños más cerca de esos 176 necesarios para tener mayoría absoluta. Por lo tanto, bueno, pues no te puedo dejar ir sin preguntarte, bueno, hasta qué punto en estas elecciones, que ahora sí hay esa coalición Unidos Podemos, sabemos, Izquierda Unida y Podemos se han unido en estas elecciones, hasta qué punto, bueno, pues esa coalición puede hacer mella en estas elecciones.
Mire, en Andalucía creo que poco, y en Huelva ninguna. ¿Por qué? Porque Podemos, si saca número de votos suficiente uniéndose a Izquierda Unida, a los comunistas de toda la vida, a Izquierda Unida, seguramente van a sacar su parlamentario. Seguramente lo tendrían garantizado. Pero el voto a Ciudadanos sí que está desperdiciado. Entonces, por eso hago yo el llamamiento a los votantes de Ciudadanos para que unifiquen el voto de manera útil al Partido Popular para evitar que Podemos pueda gobernar en España. Y es verdad que se ha unido Podemos con Izquierda Unida para intentar unir votos para sacar más diputados. Y es por esa la razón por la que seguramente van a pasar a ser la segunda fuerza política y va a tener la posibilidad de que el presidente del gobierno pudiera ser Pablo Iglesias, el que todo el mundo llama el coleta. Y por eso es por lo que hay que hacer un esfuerzo en salir de casa, de la comodidad y del cansancio que tenemos todos los ciudadanos, que yo lo comprendo, hay que hacer un esfuerzo e ir a votar para que Podemos no sea quien pueda gobernar en España.
Para el Partido Popular es necesario seguir defendiendo lo conseguido hasta ahora y reformar solamente lo necesario. Para el resto de partidos parece que todo está mal hecho, ¿no? Hay que derogar desde la Constitución hasta
sí,
las leyes.
Fíjese usted lo que es venir un partido como Podemos y junto con el PSOE, porque el PSOE se ha tirado en brazos de Podemos. Eso es lo que quería Pedro Sánchez, irse con Podemos, gobernar con Podemos y tirarse en brazos de Podemos. Bien, pues ellos quieren derogar todo. Mire, le voy a poner nada más que un ejemplo. La reforma laboral. Dice, nosotros vamos a derogar la reforma laboral. Pero no dice que a cambio de derogar la reforma laboral, ¿qué es lo que van a hacer? Si Pedro Sánchez deroga la reforma laboral de que ha hecho el Partido Popular en el año 2012, y que ha sido gracias a esa reforma laboral por la cual se ha creado los puestos de trabajo que venimos creando, más de 1 millón en 2 años... Si deroga eso, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la reforma laboral que hizo el PSOE, que hizo Zapatero, en el año 2010. Y que por la reforma laboral de Zapatero del año 2010 se crearon 3,5 millones de parados. Entonces, ¿con eso es con lo que nosotros nos vamos a quedar? ¿Con la reforma de Zapatero que lo único que hizo es crear 3,5 millones de parados? ¿Y vamos a derogar una reforma laboral que ha creado más de 1 millón de empleo? Pues yo la verdad es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo. A mí que me lo expliquen de otra manera, porque es que no lo entiendo. Mire, ha habido fundamentalmente dos reformas laborales en los últimos años. La del año 2010 de Zapatero, que más que reforma laboral podríamos decir que es la reforma laboral del paro, para crear paro. Y la reforma laboral de Fátima Báñez en el año 2012, que es la reforma laboral del empleo, para crear empleo. Y esa es la realidad. Y tú no puedes venir a decir, ¿tú qué has hecho? ¿Ha puesto esto? Bueno, reformado, quitado, derogado. No, si hay que modificarla para ir progresando, para ir mejorando, pues vamos a hablar, vamos a sentarnos y vamos a hacerlo. Pero eso de derogar por derogar es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad.
Y por último, y cerrando ya también, porque sabemos que te estamos abusando de tu paciencia, pero bueno, hay que pedir el voto. Estamos ya diciendo que bueno, este próximo 26 de junio vamos a tener esa cita con las urnas, pero usando las palabras precisamente de Alfonso Alonso, hay que pedir el voto de la mayoría social moderada. ¿Quién es la mayoría social moderada? ¿A quién nos dirigimos?
La mayoría social moderada son la mayor parte de la sociedad española. Los mayores, los jóvenes, las personas de mediana edad. Esa es la mayoría social. Mayoría social moderada que quiere que haya un puesto de trabajo, que quiere fundar su familia, que quiere criar a sus hijos, que quiere que cuando haya que se pongan enfermos vaya al médico, que tenga un médico de calidad, que tenga una educación en libertad, el que quiera ir a un colegio público que vaya a un colegio público, el que quiera ir a un colegio concertado que vaya a un colegio concertado, el que quiera ir a un colegio privado que haya un colegio privado, que haya libertad, es lo que queremos. Sin embargo, Podemos lo que quiere es uniformidad, que todo lo mismo. Y eso no es así, eso no hay libertad. De esa manera no hay libertad. La mayoría social moderada es aquella que, por ejemplo, respeta la libertad religiosa, que no atacan a las capillas de las universidades o a las iglesias católicas. sino que hay que respetar a las iglesias católicas, a las iglesias evangélicas, a las iglesias protestantes, a las mezquitas musulmanas. Hay que respetar a todo el mundo. Pero hay una gente radicales, comunistas radicales, como los que hemos visto, que solamente atacan a la iglesia católica. Oiga, que hay que respetar a todo el mundo. Y fíjese usted, nunca ataca a una iglesia musulmana. Nunca lo ataca. Si son tan valientes, si son tan valientes que va a la iglesia católica a atacarla, a profanarla, a... ¿Por qué no lo hace también con la iglesia musulmana? ¿Es que tiene miedo de la reacción? Pues nada, a todo el mundo hay que respetarlo. Y mire, la gran mayoría son aquellos que quieren que progrese nuestro país, que no pase lo que está pasando en Venezuela, que no le quiten la paga extraordinaria de las pensiones a los pensionistas, como ha sucedido en Grecia, que no bajen las pensiones un 30% como han hecho el Podemos de Grecia, que no suban los impuestos de manera generalizada como ha prometido el Podemos de España. Y sobre todo, una cosa muy importante, que no ponga en riesgo la unidad de España, porque lo que quiere Podemos es hacer el referéndum de Cataluña, hacer el referéndum del País Vasco, dividir España. Eso es lo que quiere el Podemos de España, sino que garantice la unidad de España, que tengamos todos dentro de España los mismos derechos. Si estoy en Cataluña, como si estoy en el País Vasco, como si estoy en Andalucía, en Extremadura o en Galicia. Y eso solamente lo garantiza y lo dice, porque tenemos el mismo discurso, el Partido Popular. Por eso, a los ciudadanos que se quedaron el 20 de diciembre en casa, que vayan a votar, por favor, que es muy importante estas elecciones, que va a ser muy determinante estas elecciones, que hagamos un esfuerzo, que hagamos un esfuerzo, porque luego no nos podemos lamentar. Cuando ya pasen las elecciones, ya después no nos podemos lamentar, ni podemos protestar si no hemos ido a votar. Y a los ciudadanos que votaron, aquellos votantes que votaron por el Partido Ciudadano, que no desperdicien su voto, que Ciudadanos le ha traicionado y ha engañado. Y ahora es necesario que ese voto no lo desperdicie, porque no van a tener representación en la provincia de Huelva. Y por lo tanto, sí va a ser necesario ese voto, sí va a ser necesario que se lo dé al Partido Popular para que no pueda gobernar y para que no pueda ganar Podemos. Que entonces sí que sería una gran desgracia para Huelva y para toda España.
Muchísimas gracias, Carmelo Romero, el alcalde de Palos, pero en esta ocasión está con nosotros como segundo en esa lista hacia el Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Huelva. Ya hablaremos con él en otra ocasión de precisamente esa gestión, esa responsabilidad al frente del Ayuntamiento de Palos, que sabemos que, aunque tiene otras obligaciones, pero no las deja de lado. Pues, como digo, muchísimas gracias a todos los oyentes. Y ya saben, ese próximo 26 de junio, apenas 9 días nos quedan para seguir reflexionando y, sobre todo, mirar lo que sería lo mejor para el futuro de nuestro país. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.